Hola criminautas, soy Silvia Batista y es hora de desenredar el hilo del crimen. Canóvanas, Puerto Rico. Es el 11 de junio del 2019. Marianet López Mujica, luego de intentar comunicarse en repetidas ocasiones con su prima, radica en la Policía de Puerto Rico un recurso de persona desaparecida en favor de Ginette Mojica Rivera y el hijo de Ginette, Francisco Xavier Torres Mojica. La policía comienza a investigar el posible paradero de ambos. Lo que encontraron tambaleó a toda una isla. ¿Qué hace que un adolescente cometa este tipo de crimen? Este va a ser un episodio un poco diferente. Sí, ya tenemos establecido el crimen. Sin embargo, les traigo algo diferente para este episodio. La serie Adolescencia, que está en Netflix, como eje de este hilo del crimen. Siempre que pensamos en analizar e investigar un true crime, un crimen, pensamos en adultos. Jamás, al menos en mi caso, pienso en un menor. Adolescencia es una miniserie británica de drama criminal que se estrenó en Netflix recientemente, específicamente el 13 de marzo, me parece. Voy a intentar abordar la misma sin darles spoilers, o sea, adelantos de la serie. Pero si algún criminauta no ha visto la serie y prefiere no saber nada de nada, les invito a que la vean lo antes posible. Tan solo tiene 4 episodios. Para mí es excelente. Es de las mejores series que yo he visto en mi vida. Y entonces, regresen a desenredar el hilo conmigo, pero no se tarden mucho, por favor. Para los criminautas que se quedaron, comencemos. La trama de la serie sigue a Jamie Miller, un adolescente de tan solo 13 años, quien es arrestado bajo la acusación de asesinar a una compañera de la clase. A lo largo de los 4 episodios que dura la serie, esta explora las circunstancias que llevaron al crimen. Profundiza en temas como la influencia de las redes sociales, la misoginia y las complejidades, vamos, de la adolescencia. Una característica distintiva de la serie es su técnica de filmación en plano secuencia, donde cada episodio se presenta como una sola toma continua sin cortes aparentes. ¿Qué hace esto? Esto crea una experiencia inmersiva que nos hace sentir la tensión de lo que está sucediendo. El elenco principal, recuerden que es una serie británica, para los que estamos aquí en Puerto Rico, si no estás familiarizado con estas series británicas, quizás estas personas te resulten desconocidas, pero los invito a buscarlos y a seguir las series británicas, a mí me encantan. El elenco principal es Owen Cooper, quien hace del adolescente Jamie Miller, Stephen Graham y Christine Tremarco, que son los padres de Jamie, y Erin Doherty en el papel de la psicóloga infantil. Espectacular. Cuando ustedes vean la escena entre esa psicóloga y el adolescente, se van a acordar de mí. La serie ha sido aclamada por la crítica. De hecho, tuvo una puntuación, yo creo que de 8.4 en IMDb y del 98% en Rotten Tomatoes. Aprovecho y les recomiendo, que se los acabo de mencionar, las series británicas. Se los juro que a mí en lo personal me fascinan porque combinan la trama con la ambientación y con unos guiones excelentes. Adolescencia no solo aborda, como ya les dije, el acto criminal en sí. Ellos van a profundizar en esas dinámicas de familia y también las dinámicas de la sociedad que van a rodear y que rodearon al protagonista. Así es que te llevan a una reflexión sobre los desafíos que enfrentan los adolescentes en esta era digital y las consecuencias de la falta de comunicación y comprensión en el entorno juvenil. La serie también ha generado debates sobre la representación de esta violencia en la adolescencia y la responsabilidad de las plataformas digitales en la formación de las conductas. La serie es considerada por algunos como una llamada, como una necesidad a que tengamos una mayor guía para los jóvenes en la sociedad actual. En la serie, el adolescente de tan solo 13 años, acusado del crimen, va de ser un chico, o sea, un niño, un adolescente, a un adulto en cuestión de segundos. Me parece sumamente espectacular cómo reflejan en la serie esa dualidad del adolescente en la cual ya no son unos niños, ¿verdad? No son unos niños pequeños, pero aún no tienen la capacidad de un adulto para comprender cómo funciona el mundo y controlar sus emociones. La víctima es otra menor, de la misma edad. Y los dilemas que enfrentan nuestros adolescentes se ven tan y tan bien reflejados en la serie que es para pensar. Entre los temas que la serie aborda está el bullying, el lenguaje. Escuchen esto, es sumamente importante porque es el lenguaje tanto hablado como el digital. Ese lenguaje que tienen nuestros hijos entre ellos. Importante. El acoso sexual, la definición de masculinidad que se va creando en el adolescente. La definición de mujer que tienen los menores. También se ve en el tema de la lucha de los maestros por impartir disciplina y respeto hoy día. Y la lucha de los padres por conocer y comprender a los hijos. El bullying social me parece que lo pusieron de una forma tan inteligente. Es el bullying, ¿verdad? A quien pasa por un mal momento. ¿Verdad? Es como hay un dicho aquí en Puerto Rico que dice que se hace leña del árbol caído, pues eso se ve muy bien representado. Pero vamos a regresar a Puerto Rico. Francisco Xavier Torres Mojica, un adolescente de tan solo 16 años, huérfano de padre, según encontré en la prensa, fue acusado en el 2019 de asesinar a su madre, Jeanette Mojica Rivera, en su residencia en Canóvanas, aquí en Puerto Rico. Según la información que trascendió, el joven asesinó a su madre tras esta reclamarle por su conducta, por unas amistades y por una relación que presuntamente sostenía con una mujer adulta. Francisco presuntamente la apuñaló y luego dispuso del cuerpo en un área desolado. El menor identificado había sido reportado, como les dije al principio, como desaparecido junto a su madre el 27 de mayo del 2019 por una prima. El cadáver de Jeanette Mojica Rivera fue encontrado por la policía luego de que Francisco confesara el asesinato. El menor guió a las autoridades hasta la carretera 185 en el barrio Campo Rico, en el municipio de Canóvanas, donde el cuerpo de la mujer de 34 años estaba ya en estado de descomposición. El agente Nolasco Pizarro, de la División de Homicidios del Negociado de la Policía, declaró en la vista preliminar, para ver si se encontraba causa contra el joven, que este le había confesado que estaba, la palabra que estaba era arrebatadito, para describir cómo se encontraba el menor al momento de los hechos, o sea, bajo los efectos de alguna sustancia controlada. En la prensa mencionaron que fue marihuana. En un relato que fue interrumpido, según el agente, en varias ocasiones por el llanto de Francisco Xavier. el joven contó, discúlpeme, el agente contó que el menor le confesó haber sido llevado por su mamá el día de los hechos a una actividad en la playa del condado y los recogió entre las 9:30 y las 10 de la noche. Presuntamente, ambos iniciaron una discusión en el carro porque su madre se dio cuenta de que este había consumido una sustancia controlada. Según la narración de la gente, madre e hijo llegaron a la residencia y ella le pidió que se quitara la arena de la playa con una manguera afuera de la casa. Cuando el joven entró, aparentemente siguieron discutiendo. En palabras de la gente, la mamá empezó a pelear de nuevo porque encontró marihuana en el bulto. La discusión entonces se caldeó y mientras discutían, caminaban como en dirección al baño. Ellos como que se empezaron, forcejearon y se empujaron y en un momento ella cae de espalda y boca arriba. Se dio en la cabeza con el inodoro. Esto fue lo que contó la gente en la vista, quien luego aclaró que en ese momento el joven tuvo que hacer una pausa porque estaba llorando. El agente dijo que según el imputado, un hilo de sangre salía de la cabeza de su mamá. Y habría sido entonces el momento en que el joven fue a la cocina y buscó un cuchillo. Luego le propinó alrededor de 6 puñaladas. El relato continuó con detalles del retiro de $400 en efectivo que había hecho el joven en una TH, en una gasolinera marca Puma. Y con este dinero, él compró comida y marihuana. El agente también contó que el menor, presuntamente, aceptó el hecho de que envolvió el cuerpo de su mamá 2 días después en una colcha, un colchón. Lo subió al auto de la mamá, al carro de la mamá, y lo llevó, o sea, y se deshizo del cadáver. El menor le entregó a las autoridades el cuchillo utilizado y la guagua. Les dijo dónde estaba porque había sido abandonada. Él la abandonó en un estacionamiento de un centro comercial en Canovana. Antes de que los detalles de este relato iniciaran, la licenciada Laura Cos, abogada de asistencia legal del muchacho, objetó para impedir que se dieran detalles de esta confesión. Pero la jueza Arlín de la Mata decidió continuar. La licenciada Laura Cos expresó que su cliente iba a ser alegato de no culpabilidad. En la vista preliminar también trascendió que antes de que se hiciera una confesión oficial, los agentes del caso sedujeron al adolescente para encontrarse con él en un lugar público y montarlo en un carro que no estaba identificado como de la policía. La abogada destacó que entonces ya el muchacho con la policía conversó con ellos por más de una hora sin la presencia de un adulto, que es como estipula la ley. Luego fueron con el menor hasta el lugar donde presuntamente había lanzado el cuerpo de su progenitora y en ese periodo tampoco había un adulto. Fue después de todo este escenario que se recoge en la comandancia de Carolina la confesión oficial, entonces en presencia de un adulto que me parece que fue el primo hermano de la víctima, quien alegó en la vista preliminar que se sintió obligado a asistirlo. Aunque de este hecho son muchas las lagunas que he encontrado, no encontré una explicación clara sobre cómo el adolescente llegó a confesar, si lo hace por sí mismo o si al investigar pues la policía llega hasta él y por eso es que la abogada del menor utiliza en ese entonces la palabra de sedujeron, obviamente no en ánimos sexuales, sino en una evidencia, en clara evidencia de que lo habían manipulado a una confesión sin la presencia de un adulto que lo representara. La última nota de prensa escrita que encontré fue del 19 de febrero del 2020. O sea que son unos 7 meses después del asesinato. En esta nota de prensa se detalla que aún el Ministerio Público y la defensa de Francisco Xavier Torres Mojica, el acusado de asesinar a su madre, la enfermera Ginette Mojica Rivera, no habían llegado a un preacuerdo para decidir el futuro del caso. El juez en ese entonces era Francisco Borelli Guizarri en Carolina, el que estaba llevando el caso. La nota, esta última nota, detalla que las negociaciones continuaban, aunque por la naturaleza del caso, ya que son complicadas, pues se habían tardado un poquito más, pero que se dirigían a buen término. En otra nota, también encontré que entre las negociaciones podría incluir una probatoria. La falta de información adicional se puede deber en parte a las negociaciones entre el Ministerio Público y la defensa debido a la edad del menor, aún cuando fue acusado como adulto. Esa parte de la confesión de Francisco Xavier sin la presencia de un adulto de su lado que lo protegiera debió, pienso yo, haber incidido en el manejo posterior del caso. Sin embargo, el caso lo traje tratando de abordarlo con mucho respeto, como una nota de que esto que se presenta en la serie Adolescencia que les estaba hablando no es un hecho aislado de un país extranjero. Pasa en todas partes del mundo. Y aunque el caso de Francisco no es el único hecho de un adolescente que ha cometido un crimen en Puerto Rico, existe un paralelo. Un muchacho bueno con los típicos procesos a los que se enfrenta el ser humano en la adolescencia, que comete un acto en un momento de impulsividad que lo va a acompañar el resto de su vida. En Puerto Rico, la ley de menores, la cual busqué, ¿verdad?, para ver qué era lo que establecía, dice que las circunstancias para que un o una menor pueda ser trasladada a la sala superior del tribunal de primera instancia para ser acusados como adultos son: número uno, menores que hayan cumplido 14 años de edad y que hayan sido acusados de delitos graves o de violencia. O número dos, jóvenes que hayan cumplido 15 años de edad y a quienes se les acuse de asesinato en primer grado. A este último grupo de jóvenes se les puede acusar directamente ante la sala superior sin pasar por el tribunal de menores. En los casos de menores, incluidos el de Francisco Xavier aquí en Puerto Rico, me parece importante que mantengamos que al momento de los hechos son casi niños. Pienso que es importante una evaluación psicológica y un adulto los acompañe en todo momento. Esto se puede ver en la serie. Siempre, en todo momento en la serie, vamos a ver que a ese muchacho lo acompañó un adulto que el mismo muchacho escogía y que estaba ahí para proteger al menor en todo el proceso. Para pensar, este tipo de crimen, me pregunto, ¿es un hecho aislado, individual, o es un mal social que debemos abordar? ¿Verdad? En la pantalla, Adolescencia nos sumerge en la vida de Jamie Miller, el adolescente de apenas 13 años, acusado de un crimen inconcebible, el asesinato de una compañera. Filmada la serie en un solo plano de secuencia, la serie entonces no da tregua, nos obliga a caminar junto al joven. Respiramos su ansiedad, presenciamos esa fractura emocional que lo arrastra. Yo digo que no hay respiro, no hay filtro, solo la adolescencia en carne viva. Fuera de la ficción, en las calles de Canóvanas, Puerto Rico, en el 2019, también fue testigo de un horror protagonizado por un menor, Francisco Xavier, de 16 años, acusado, como ya vimos, de asesinar a su madre, Ginette Mojica, tras una discusión doméstica. La escena del crimen no tuvo luces, ni producción, ni guión, pero sí una carga de oscuridad profunda, de drogas, de desobediencia, de desesperación y un coraje sin control que puede nacer en el alma de un adolescente. Ambos relatos, aunque distantes en geografía y forma, nos confrontan con la misma pregunta incómoda: ¿qué estamos haciendo o dejando de hacer con nuestros adolescentes? La serie muestra un sistema que intenta comprender al joven más allá del crimen. El caso de Francisco, en cambio, nos enfrenta a un sistema que va entre castigo y redención, entre rehabilitación y condena. Y me pregunto, ¿puede un joven ser juzgado como adulto sin antes haber sido escuchado como niño? Comencé con una pregunta. ¿Un hecho individual o un mal social? Y a mí me parece que ambos. A nivel individual, cada quien es responsable de su entorno, de su hogar. Pero es muy fácil, al responsabilizar a alguien por algo, librarse un poco de esa culpa social. No debemos responsabilizar al Estado por todo aspecto, pero definitivamente sería muy bueno si comenzamos a legislar para que la tecnología sea utilizada adecuadamente y para que se realicen estudios sociales que nos ayuden a comprender las etapas de la vida del ser humano, pero que esa información pase por los medios de comunicación como material educativo. Recuerden, entre la ficción y la realidad hay un espejo, y en ambos lados la infancia clama por ser entendida. ¿Qué piensan ustedes? Eso es todo, criminautas. Recuerden las redes, recuerden comentarme, decirme de algún episodio, algún crimen que quisieran que yo investigue, me pueden dar su opinión. Les agradezco que estén y que nos apoyen. Recuerden entrar al canal de GW5, darle subscribe, darle like al episodio. Y recuerden que estamos aquí para seguir desenredando hilos. Hasta pronto, criminautas.